Es la una ya, increíble, las 12 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Junta de Andalucía envía alertas a los móviles de los municipios de Almería que están en alerta roja por lluvias. Antonio Raiz, adelante.
Es noticia de última hora, Cristina. Se aplaza el Almería-Córdoba, partido de segunda división. Las autoridades piden evitar desplazamientos por las localidades de Almanzora, de Los Vélez, de Nacimiento y de Tabernas, que se encuentran en situación de riesgo extremo. Yolanda Guirado.
El aviso rojo se mantiene hasta las 6 de la tarde por lluvias y tormentas en estos pueblos almerienses. Ante el riesgo de inundaciones, la Junta de Andalucía ha elevado el plan de emergencias a fase 1. Aquellas personas que reciban este mensaje deben evitar desplazamientos. Es el mensaje que ha puesto en marcha Andalucía con motivo del temporal. Antonio Sanz es consejero de la Presidencia.
Estamos hablando de precipitación torrencial sumada a la acumulada en 12 horas, hablando de una zona afectada que tiene una bruta topografía con rampas habitualmente secas y que en estas condiciones pueden devenir en violentas avenidas puntuales.
Recordamos que esta alerta roja afecta a Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Tabernas, todos municipios de la provincia de Almería.
La dana en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, que deja ya un total de 217 muertos. En Valencia los Reyes se encuentran hasta ahora en la localidad de Paiporta. Para conocer la situación de los afectados, han visitado el puesto de mando avanzado desde donde se coordinan las tareas de rescate. Vicente Ordaz.
Así es, a esta hora sus majestades los reyes, acompañados del presidente del gobierno Pedro y el jefe de gobierno valenciano, Carlos Mazón, comienzan a visitar algunos de los barrios más afectados de la localidad valenciana de Paiporta, donde a esta hora se acumula el mayor número de víctimas mortales de esta tragedia. El dato oficial sigue estabilizado en 210 y solo en Paiporta los fallecidos superan ya los 60. Una vez finalice la visita en Paiporta, la comitiva se traslada hasta el término municipal de Chiva, donde seguirán acompañando a las víctimas, ofreciendo sus condolencias y estando a su lado después de esta barbarie. Mientras tanto, la provincia de Valencia sigue mirando al cielo. Aviso naranja por fuertes lluvias durante las próximas horas en la zona más afectada. Localidades como Carcaixent superan ya los 50 litros por metro cuadrado, mientras que EMET avisa que las lluvias más intensas en toda la zona serán esta tarde y sobre todo durante la próxima madrugada.
Esta es la previsión en la provincia de Valencia. Los Reyes, decimos que están en Paiporta, se van a desplazar a Chiva. Allí, durante toda la mañana, se está emitiendo el fin de semana con Cristina, que ha hablado con Sergio. Tiene 13 años.
Fuimos a casa y yo empecé a ver vídeos de amigos míos que me llamaron llorando y todo porque se les llevaban los coches de casa. Tuvieron que irse de casa algunos y con goteras, con el agua por el pecho, muy asustados.
Te recuerdo que si quieres colaborar, Cáritas canaliza y coordina las donaciones que se están realizando. Puedes hacerlo también a través de nuestra web en cope.es, donde hay un enlace directo, COPE con Cáritas, emergencia con la dana. Mientras, en Roma, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha pedido por las víctimas y damnificados por la dana de Valencia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Por cuarta vez consecutiva, el Papa muestra públicamente su cercanía con Valencia, una preocupación reconocible en el tono de su voz.
Y continuamos a pregar per Valencia y altri popoli di Spagna che soffrono tanto in questi giorni. Cosa faccio io per la gente di Valencia? Prego, offro qualcosa. Pensate a questa domanda.
Francisco está informado constantemente de las labores de rescate y le conmueve especialmente la solidaridad que está demostrando la población.
En Cataluña, la Generalitat también anuncia restricciones debido a las fuertes lluvias en 11 localidades del sur de la comunidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se ha cancelado, te lo hemos contado, el Almería-Córdoba de segunda división. Hoy sigue la liga entre las críticas de los jugadores y entrenadores por la no suspensión de la jornada. Teresa Vasallo.
A las 2 de la tarde arrancará el primer partido de este domingo, el Atlético Madrid-Las Palmas. Te recuerdo que el club colchonero ha habilitado una zona para la recogida de material frente a las puertas 29 y 30 del Metropolitano para ayudar a las víctimas de la dana. Última hora del partido, Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid buscará los 3 puntos frente a la Unión Deportiva Las Palmas que le permitan seguir arriba en el pulso y con la zona falta y sobre todo limpiar la mala imagen de hace unos días en la derrota frente al Betis. No va a poder contar el Cholo ni con Llorente, Azpilicueta y Lenormand, y si mantiene lo probado, Griezmann y Julián Álvarez serán la punta del ataque.
Además, a las 4 y cuarto hay derbi catalán. El Barça se enfrentará al Español. El único cambio que se prevé en el club culé es la entrada de Dani Olmo por Fermín. A las 6 y media, Sevilla-Real Sociedad. Y a las 9, Athletic-Betis. En Fórmula 1 se está corriendo el Gran Premio de Brasil, la Q3. Carlos Sainz saldrá 14º después de tener un accidente en la Q2. Y Fernando Alonso también empezará 9º después también de tener un accidente. Por ahora, Norris va primero en esta clasificación.
Volvemos a Valencia, volvemos a Chiva, donde sigue también el fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y el mundo es enorme y COPE intenta servírtelo en la medida de sus posibilidades. Lo mismo estamos en Valencia que en Albacete, que en Cuenca, y lo mismo en Nueva York, en Washington, en la costa oeste o en Miami. Este martes se producen unas elecciones cruciales para el mundo, porque evidentemente no nos resulta indiferente lo que Estados Unidos decida sobre la guerra en Oriente Medio o sobre la guerra en Ucrania o sus relaciones comerciales con Europa. Por lo tanto, nuestros ojos también están allí y hemos hecho un amplio despliegue de colaboradores que a partir de la semana próxima te irán contando si será Trump, Donald Trump, quien rija los destinos del mundo o la primera mujer que pudiera ser presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Nos interesa hablar con un partido y con otro, con los demócratas, que son la izquierda, y con los republicanos, que son la derecha, para que te hagas una idea. Vamos a hablar con representantes de ambas formaciones. Por el Partido Republicano nos saluda don Andrés Malave. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Andrés.
Muchísimas gracias a ustedes.
En primer lugar, preguntarle de forma inevitable por las encuestas que parece plantean un empate técnico.
Sí, un empate técnico a través del país. En la Florida, el presidente Trump va a ganar sin problema, pero siempre aquí tienes que llegar a 270 votos electorales. Cada estado tiene su proporción de esos votos y por los momentos están básicamente empatados, especialmente en los estados Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Arizona, que todavía no se sabe. Para nosotros, afortunadamente, los números están avanzando más hacia el presidente Trump en las últimas encuestas. Vemos más progreso hacia los números de él, y especialmente lo que estamos viendo más que nada es que la gente que sale a votar temprano, más que en las últimas elecciones presidenciales, los republicanos están haciendo mucho mejor y saliendo en números mucho más altos. Así que por los momentos creo que hay optimismo en el Partido Republicano, pero el mensaje para nosotros es mantener a toda la comunidad en todos los estados que estamos trabajando, que sigan a salir a votar, que no piensen que porque los números digan esto en los momentos, especialmente hasta aquí en la Florida, donde creo que el presidente va a ganar por más de 5%, pero todavía
cosa,
hay que salir a trabajar.
Don Andrés, ¿es tan clave el estado de Pensilvania como nos están diciendo aquí en España?
Sí. Y el problema con el estado de Pensilvania es que en las últimas elecciones también manejaron sus elecciones fatal. En el estado de la Florida, por ejemplo, cuando el día de las elecciones ya sabemos cuáles son los resultados. El director de las elecciones en el estado de Pensilvania ya ha salido con varias excusas por qué no van a poder tener los resultados esa noche. A lo mejor les va a tomar varias semanas y eso para nosotros es inaceptable. También hemos visto varias cosas que oficiales al nivel de los condados en ese estado han tratado de cerrar las urnas temprano y han tratado de prevenir a que gente llegue a pedir su boleta para que puedan votar ese día. Nosotros, el Partido Republicano y la campaña del presidente Trump metió una demanda con la Corte Suprema del estado de Pensilvania y ganamos, y entonces el juez, en vez de solamente expandir un día por lo menos para ayudar a esa gente a poder tener chance de votar, expandió el derecho a poder votar por 3 días. O sea que hay 3 días más que donde tenemos posibilidades de asegurarnos de que todos que quieran salir a votar puedan ir a votar.
Señor Malave, ¿ustedes creen también una suerte de voto oculto a favor de Trump, como si hubiese un cierto pudor en cuanto a alinearse con el expresidente?
No tanto como la última vez. Ya creo que esta vez los que están por Trump están ahí, pero otra vez los que estaban indecisos, los que no habían hecho su decisión todavía, creo que siguen, parece que se siguen moviendo hacia el presidente, porque, o sea, especialmente en un estado como Pensilvania, por ejemplo, la vicepresidenta estaba a un 48% y el presidente Trump estaba a 46%, ahora él está a 49%, ella sigue a su 48%, o sea que ella ha llegado a su nivel más alto, y parece que los últimos pocos de gente que no han decidido, que dicen que no han decidido, parece que siguen moviéndose hacia el presidente Trump.
La verdad que ha sido una campaña fascinante, primero por la vuelta de Trump, que era absolutamente impensable en algunos aspectos. En segundo lugar, porque Kamala Harris de repente la vimos de candidata y subrayó su posibilidad cuando al principio nadie daba un duro por ella. Y finalmente porque al tenor de la campaña han ido oscilando uno y otro candidato sobre asuntos fundamentales, por ejemplo, el voto de los hombres negros adultos, etcétera, y inclinando de un lado y de otro la campaña. ¿Cómo la ha visto usted?
Bueno, vamos a empezar con la parte de cuando entró la vicepresidenta. Eso fue el insulto más grande que he visto yo en mi vida aquí en los Estados Unidos ya 20 años. Y te digo, o sea, que algo así hubiera ocurrido, que nadie tuvo la oportunidad de votar por ella para que ella sea la candidata de ese partido, eso es un insulto al proceso democrático que tenemos en este país. Por lo menos al presidente Trump, nosotros todos los republicanos en los estados lo elegimos como nuestro candidato. A Kamala Harris la instalaron como en cualquier dictadura que se ven en nuestros países aquí en Sudamérica. Es inaceptable lo que hicieron con eso. Empezó bien porque mira, cuando tienes un candidato débil como Joe Biden, cualquiera tiene más ánimo que él. O sea, a ella le dieron un impulso simplemente no ser Joe Biden. Y mira, y otra vez, en el país lo que se ve en estos estados como en Pensilvania, como en Nevada, como en Arizona, no son estados que son completamente republicanos, no son estados que son completamente demócratas, están en el medio. Y siempre son los independientes que salen y deciden estas elecciones, porque en cada estado un tercio del que vota es republicano, un tercio es demócrata y el resto es independiente. O sea que siempre se tiene que hablar al independiente y asegurarse que tienes un mensaje que funcione para toda la comunidad, no solamente para tu partido. Durante las primarias, obvio, tienes que hacer campaña a los que son de tu partido y entonces siempre empiezas a hablar un poco más a la derecha. Si eres republicano, a lo mejor empiezas a hablar un poco más hacia la izquierda, si eres un demócrata. Pero entonces cuando llegan las elecciones generales, que aquí es exactamente donde el presidente Trump está surgiendo, porque él tiene un mejor mensaje con lo que tiene que ver la economía, con lo que tiene que ver nuestro sistema de inmigración, con lo que tiene que ver con asuntos en el extranjero. El presidente Trump tiene un récord mucho mejor que lo que ha logrado la vicepresidenta durante los 4 años que ella ha estado en poder, y eso se destaca muy claramente para los votantes, así que por eso es que tenemos optimismo ahorita.
En tres puntos clave, ¿cuáles serían a su juicio las medidas estrellas que han relanzado la campaña de Trump?
Es que él es alguien que sabe relacionar bien con la gente. Los hemos visto los últimos días poniéndose a trabajar en un McDonald's, poniéndose a trabajar con la gente la gente que recoge la basura en Wisconsin. Él sabe cómo conectar con el individuo, con el trabajador, con el que de verdad participa en el sistema económico de nuestro país. Eso es primero. Segundo, los fracasos de Kamala Harris destacan muy bien con lo que él hizo bien durante los 4 años que él fue presidente. Asuntos económicos, asuntos, cómo maneja la frontera, cómo maneja asuntos en el extranjero. Esas todas son cosas que la gente ve claramente y que ella simplemente no tiene un plan. Lo que ella hace es quejarse de que Donald Trump es fascista y que es como Hitler. Lo único que ella tiene son insultos y promesas falsas. Mientras tanto, el presidente Trump sí ha puesto ideas para adelante y casi a cada vez ella se los quita a él. El presidente hace meses salió con una propuesta para eliminar los impuestos a todos que reciben propinas en el trabajo que ellos hacen. Dos semanas luego salió Kamala Harris con la misma idea. Y durante el tiempo que lo sacó el presidente Trump, todos los medios en los Estados Unidos se volvieron locos, los economistas se volvieron locos, como que se va a caer el cielo porque ¿de dónde va a salir ese dinero? Y en lo que sale la vicepresidenta con la misma idea, entonces todo el mundo, mira, qué buena idea, ¿sabes qué? Qué buena idea. esa es la comedia que nosotros desafortunadamente tenemos aquí con los medios en este país, pero por lo menos la gente se ha despertado a eso, y por eso está tan el poder que tiene ahora también, no solamente las noticias en las redes sociales, en los podcasts, que también han ayudado mucho a asegurar que el mensaje del presidente Trump le pueda llegar a los que de verdad van a salir a votar.
Una última cuestión, don Andrés Malave. En Europa el señor Trump tiene muy mala prensa y además viene caricaturizado de una manera muy extrema. Quiero decir, se le ve como una persona demagógica, incluso antidemócrata en la medida que ha azuzado contra el Congreso a sus seguidores, extremista en ocasiones en sus bromas y en sus salidas de tono y, bastante incomprensible para el votante medio europeo. Sin embargo, el norteamericano no es tonto y evidentemente al menos la mitad del electorado lo está apoyando. ¿Cómo ve usted esta caricatura que se traza de Trump?
El presidente Trump, por lo menos lo que sabemos, es que es una persona auténtica. Él no es cualquier otro político que solamente habla de una forma enfrente de la cámara y hace otra cosa afuera de ella, ¿verdad? Tú sabes exactamente dónde vas a caer con el presidente Trump en cualquiera política. A lo mejor no te gusta cómo habla, a lo mejor no te gusta cómo se expresa, a lo mejor no le gusta a alguien cómo cómo lleva una propuesta, cómo la promueve, ¿verdad? Pero los resultados que ha tenido él en comparación a los 4 años de Joe Biden es día y noche. Y entonces por eso es que creo que sí va a tener oportunidad de ganar ahora en noviembre.
Pues es el criterio del Partido Republicano, en palabras de su analista y concretamente para el estado de Florida, don Andrés Malave. Enhorabuena, muchísimas gracias y que salga bien la campaña.
Muchísimas gracias y nuestras oraciones y nuestro pensamiento. Estamos ahí con la gente en Valencia. Yo tuve oportunidad como estudiante de vivir ahí unos meses y de verdad que hemos estado viendo las noticias y estamos ahí con ustedes. Que Dios los bendiga.
Gracias y se lo agradecemos porque sabemos que ustedes saben de huracanes, de tifones y de desastres naturales. Nuestro abrazo y nuestro agradecimiento desde España. Adiós, adiós.
Adiós.
Vamos a hacer un alto de última hora en el camino porque Vicente Ordaz tiene cosas importantes que contarnos. Adelante.
Saludos de nuevo, Cristina. La verdad es que la tensión es terrible. Te cuento la escena y la situación. Hace apenas unos minutos ha comenzado, como estábamos comentando en el boletín de la 1:00 p.m, la visita de sus majestades los reyes, acompañados del presidente del gobierno Pedro Sánchez y del presidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, por las calles de Paiporta. Apenas ha comenzado ese paseo, han sido terriblemente increpados, una imagen nunca vista, lanzamiento de objetos. El equipo de seguridad de la policía ha tenido que proteger tanto a su majestad el rey como a Pedro Sánchez y también al presidente de la Comunidad Valenciana. Gritos permanentes de enfado de la gente, de asesinos. Tenemos un sonido que creo podemos escuchar de la tensión que se vive a esta hora, en estos instantes, en Paiporta. Mientras tanto, su majestad el rey sigue intentando por todos los medios y a pesar de que se lo quiere impedir el equipo de seguridad, acercarse para poder hablar con las personas que están en estos instantes alrededor de toda la comitiva oficial. Los gritos siguen siendo importantes, los insultos especialmente también contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez, algunas cargas policiales, se está intentando hacer hueco. Es, insisto, Cristina, una imagen inédita y nunca vista. La tensión es tremenda en estos instantes en Paiporta, donde, como te digo, y lo estamos contando en COPE, a la 1:20 del mediodía, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el presidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón y sus majestades los reyes Felipe y Leticia están siendo terriblemente increpados por toda la gente que en estos instantes en Paiporta ha sufrido evidentemente una barbarie sin precedentes. La violencia no lleva a ningún sitio, la tensión sigue siendo tremenda. Vemos cómo ahora efectivos de la policía y de la Guardia Civil intentan hacer hueco, intentan apartar a la gente, pero el momento de verdad es absolutamente dantesco.
¿Hay un foco específico de la indignación? Me refiero, lo que se está gritando al presidente del Gobierno y al presidente de la Generalitat alcanza a su majestad.
Es generalizado, Cristina, es generalizado. Quizás se ha focalizado más, al menos en estos primeros instantes en los que hemos podido estar presentes, sobre el presidente del Gobierno de España, pero es focalizado. Yo creo que es una sensación de rabia y de ira contra todas las instituciones. Ahora, por ejemplo, la policía montada está intentando hacer sitio y buscar un cordón de seguridad. La gente sigue agolpada y no se retira a pesar de lo que les están marcando y lo que les está pidiendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El rey, sí que te lo puedo decir, Cristina, y son imágenes que de una u otra forma se acabarán viendo a través de las imágenes de televisión, tanto su majestad el rey como su majestad la reina doña Leticia se están acercando, han querido acercarse y lo siguen haciendo para hablar con la gente. El rey en eso no se ha adredado. Cuando ha empezado el lanzamiento de objetos han sido protegidos por el equipo de seguridad con paraguas. El propio Felipe VI se ha quitado el paraguas, sigue intentando, como ahora hace la reina doña Leticia, acercarse a la gente. La situación parece que por fin empieza a calmarse, pero te aseguro que son imágenes jamás vistas en España y que reflejan también un poco la terrible situación que se está viviendo en estos momentos en la Comunidad Valenciana y concretamente en Paiporta, a la 1:22, donde la comitiva real se mantiene todavía en este punto.
Recordamos, el rey es España, es todos nosotros, es Campanar, es la epidemia, es los momentos más graves. Nunca la Casa Real ha desamparado a España, nunca don Felipe y doña Leticia han retrocedido un paso. Seamos serenos, seamos conscientes, respetemos las instituciones que nos sostienen. Es Vicente Ordaz contando cómo la visita a Paiporta de los reyes, acompañados de Pedro Sánchez y del presidente de la Generalitat, por mor de la impotencia de la gente, se ha visto dificultada por los insultos y por los abucheos. Sus majestades no se arredran y continúan dirigiéndose a las víctimas, determinados a abrazarlas y confortarlas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Debilidad parlamentaria.
No tiene presupuestos.
Crisis de Sumar.
La experiencia es un grado.
Evidentemente la foto carece de trascendencia penal. Es una categoría en sí misma porque demuestra lo cerca que esta red de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Para que no les vuelva a pasar lo ocurrido. Y lo ocurrido es que todos estaban al tanto de las denuncias y ahora lo van a arreglar con un cursillo. Como si la hipocresía, la doble moral, se pudieran curar con cursos de reeducación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo vamos a salir de aquí sin un rehén?
Nos llevaremos al chico.
No nos encontramos ante un caso de fuga. Se trata de busca y captura.
Kevin Costner.
¿Va usted a matarme?
No soy un buen hombre, pero tampoco soy el peor.
Una película de Clint Eastwood.
Hay algo que no entiendo. El chico tuvo ocasión de escapar y no lo hizo.
Un mundo perfecto.
Estará muerto de miedo.
Forman un equipo.
El domingo a las 12:45 de la noche, en 13.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. tú y yo, nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Pues muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me avisó una luna llena en el mismo instante en que paró tu corazón. Como si este hilo genético, el nexo magnético, se partiera en dos. Como si arrancaran de golpe la raíz de mi árbol. Se encogió todo el cuerpo, me temblaron las manos, una bala en el pecho y me quedé sin voz. Me quedé sin voz. ¿Dónde está? ¿En qué extraño lugar? Misterio, dimensión, tu energía que se va. Dime si se diluye en el viento, se esconde en el bosque, se sumerge en el mar. O si estás protegiendo de cerca, enviando la fuerza, señalando el camino, advirtiendo el peligro con viajes de ida y vuelta.
Nuestra emisión se ha visto interrumpida por una noticia de última hora de gravísima intensidad y de gravísimas consecuencias, probablemente. Estábamos hablando antes con los candidatos demócratas y republicanos de las elecciones norteamericanas y prometemos a la audiencia, que solo ha podido escuchar al candidato republicano, que la semana que viene, cuando cubramos los acontecimientos, tendremos a ambos representantes haciendo balance de las elecciones de esta semana. Y es que hemos tenido que irnos rápidamente a Paiporta porque sus majestades los reyes visitaban la zona siniestrada. Han tenido escasa precaución los políticos porque tanto Pedro Sánchez como el presidente de la Generalitat, el señor Mazón, se han puesto a los flancos y en ese momento han desatado la ira popular. Evidentemente, después de horas de recoger fango, después de días sin agua, sin luz, abandonados, con una reacción que hasta el jueves no se produjo por parte de las autoridades para traer al ejército, la población extenuada ha empezado a gritar Pedro Sánchez fuera, Mazón fuera, y los reyes se han visto envueltos. Don Felipe y doña Leticia no han retrocedido, perseveran en su visita al parecer e insisten en ver a las víctimas y a los voluntarios. En Paiporta están en este momento y por parte del equipo de COPE Pilar García Muñiz y Vicente Ordaz, si no me equivoco, y tenemos que darles paso enseguida. Vicente.
Saludos de nuevo, Cristina. La situación empieza lejanamente a normalizarse en estos instantes. Su Majestad, los reyes, han sido subidos ya a un coche. Los momentos de tensión siguen siendo importantes, aunque sean aligerados. Si te parece, recapitulamos, como venimos contando desde hace aproximadamente un cuarto de hora, al filo de la 1:20 aproximadamente es cuando comenzaba ese primer paseo de sus majestades los reyes, acompañados del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y del jefe del Consejo Valenciano, Carlos Mazón, automáticamente, y la múltiple muchedumbre que en esos instantes estaba ya junto a la comitiva ha empezado a proferir insultos, a lanzar objetos. En un primer momento, el equipo de seguridad de su majestad el rey con paraguas ha ido poniéndolos encima para tapar esos lanzamientos de objetos que han sido múltiples. el rey, tanto su majestad el rey como la reina Letizia, se han querido en todo momento acercar a los ciudadanos y poder hablar con ellos. Eso ha habido también un momento en el que quizá ha motivado un momento de máxima tensión. La seguridad ha estado a punto de verse desbordada. Los gritos, fundamentalmente, y los insultos han ido dirigidos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Escuchábamos ahora hace escasamente unos instantes: Pedro Sánchez, ¿dónde estás? Pedro Sánchez, ¿dónde has estado? Pero los momentos de tensión de verdad, y la imagen es prácticamente nunca vista en España. La gente, hay que recordar, que lleva 5 días en los que prácticamente no deja de sacar lodo de sus casas, no deja de sacar barro, los problemas siguen siendo gravísimos, lo han perdido todo, y evidentemente la presencia de los políticos en esa caravana institucional ha enfadado y mucho, ha desatado las iras de varios cientos de ciudadanos que en estos instantes están en el término municipal de Paiporta, y de verdad la tensión vivida, que ahora empieza a normalizarse, ha sido realmente tremenda.
Vicente, vamos a escuchar sonidos de ese momento absolutamente grave en que la multitud se ha abalanzado con motivo de la visita institucional. La encabezaban los reyes, pero ciertamente la ira popular estaba centrada en Pedro Sánchez y en el señor Mazón, y este era el momento. Tremendo momento, la ira de la población que lleva una semana desenfangando, que en el caso de Paiporta ha visto como decenas y decenas de muertos alfombraba su vida cotidiana, y como en las casas hay cuerpos todavía, como los suministros no están restablecidos, y el caos era total hasta que el jueves pues se permitió la llegada del ejército. Ciertamente una impotencia enorme que se ha desbordado cuando sus majestades los reyes, flanqueados, y yo creo que ese ha sido el error, por Pedro Sánchez y el presidente del Consell Valenciano, pues han aparecido en la
localidad.
Sí, dime, Vicente.
Cristina, mira, precisamente en estos instantes el rey, su majestad el rey, vuelve a bajar y vuelve a acercarse a los ciudadanos. Está hablando en estos momentos, lo está haciendo con un chico joven, rodeado, eso sí, por su equipo de seguridad, pero el rey en todo momento sigue, en cada oportunidad que puede, acercándose a los vecinos, hablando con ellos. Lo ha hecho también a su vez la reina, su majestad doña Letizia. Es la imagen en la que en estos instantes intentan consolar a aquel que no tiene consuelo y que desgraciadamente está llevando a cabo con esta situación de tensión que estamos contando aquí en COPE.
Claro, tenemos que decir que los reyes han estado siempre en primer término, desde la pandemia hasta Filomena, pasando todas las desgracias, que ellos mismos han encardinado el dolor, recordemos la muerte de la hermana de doña Letizia, y que son valientes. Hay que agradecer a don Felipe y a doña Letizia que no han retrocedido. O sea, qué amor por el pueblo, el dirigirse a la población, aun cuando se estaban arrojando cosas, y eso pues entraña un riesgo institucional muy grande. Solo nos faltaba en estos momentos ver herido a algún miembro de la corona o tener otro disgusto con la que nos ha caído encima, nunca mejor dicho,
sí que,
¿verdad,
sí,
Vicente?
Que hemos visto, Cristina, sí que hemos visto heridos, con algunas heridas o brechas en la cabeza, a miembros del equipo de seguridad de Casa Real.
Tenemos en Paiporta, y habrá que seguir muy minuciosamente en mediodía mañana en la cadena COPE, a Pilar García Muñiz. Buenos días, compañera.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Madre mía, encrespado momento el de tu llegada a esta localidad tan afligida.
Bueno, es increíble, Cristina. Es que no tengo palabras para decirte las sensaciones que hemos tenido cuando hemos llegado hasta Paiporta. Primero te cuento que nosotros hemos salido de Valencia esta mañana. Llegar hasta aquí nos ha costado bastante, es un trayecto corto, se tardan unos 20 minutos, y al final nos ha llevado algo más de una hora, porque hay diferentes controles. Sabes que la movilidad está limitada solamente para los servicios de emergencia y servicios esenciales. La prensa podemos pasar, pero bueno, hemos tenido que pasar una serie de controles. Y cuando llegas ya por fin aquí, entre una riada de gente que es indescriptible, porque hay voluntarios por todas partes, no se pueden mover, pero están tratando de llegar a los pueblos, saltándose esos controles, incluso por las vías del tren. Sabes que el tren no está funcionando, y han buscado pues esos vericuetos para poder llegar y ayudar a los suyos, porque nos dicen, es que nos están pidiendo alimentos, es que nos están pidiendo medicinas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, ¿cómo no vamos a tratar de acceder a ellos? Cuando hemos llegado aquí a Paiporta, es que el panorama es apocalíptico, absolutamente. O sea, mires por donde mires, hay destrozos, árboles tirados, coches que todavía no han podido ser recogidos, sobre todo en la zona del barranco. Las calles, sí es verdad, de las calles se han quitado muchos coches, pero es que las calles están impracticables, es que está todo lleno de barro, es que entras a un local y te enseñan todos los daños, vas al de enfrente y es absolutamente lo mismo. La gente trata de limpiar el barro de sus casas. ¿Qué sucede? Que están sacando los enseres, los están poniendo en las calles, todo se ha echado a perder, los muebles, las mesas, las sillas, los colchones, no van a poder recuperar nada. Lo sacan a la calle y necesitan maquinaria pesada para que alguien, pues eso, a través de una máquina, arrastre todos esos enseres y puedan limpiar ya verdaderamente las calles. Hay una imagen que es muy gráfica, está trabajando también la UME, afortunadamente, que es van con cubos y con baldes, porque con eso están sacando toneladas y toneladas de barro. De verdad que es sorprendente, es una imagen, parece que estamos en una situación de guerra, porque...
Claro, y es que esta situación que está describiendo con tanta vivacidad nuestra compañera, Pilar García Muñiz, que está en Paimporta, tiene por detrás el dolor, la impotencia,
claro,
de muchísima gente que lleva días y días sacando barro,
llevan
que además
días.
Ha sentido abandonada y que en estos momentos están rodeando a sus majestades. Don Felipe y doña Leticia han llegado a la localidad de Paimporta con la mala fortuna de que flanqueados, tengo que decirlo, por don Pedro Sánchez y el señor Mazón, presidente del Consell Valenciano, momento en el cual se ha empezado a escuchar asesinos, y perdónenme los oyentes, hijo de puta Pedro Sánchez. Perdónenme los oyentes, pero es que son los gritos que se escuchaban en la calle. Lo cierto es que se ha empezado a producir un lanzamiento de objetos, el cordón de seguridad de los militares y de los policía se ha estrechado en torno a los monarcas, han sacado paraguas para refrenar el lanzamiento de los objetos y el don Felipe se ha zafado de los paraguas y se ha dirigido a la multitud. Ha habido un momento de caos donde también la caballería se veía desbordada por la gente, pero los monarcas han decidido continuar la visita. En estos momentos están dirigiéndose a los voluntarios, a las víctimas, a los ciudadanos de a pie. Y como uno más, vemos a don Felipe hablar con las personas, razonar con ellas. Realmente es un orgullo que haya un hombre tan valiente que en estos momentos ponga rostro a la unidad de España y a la necesidad de permanecer juntos y tranquilos. Yo comprendo que la impotencia es enorme. Los nervios están a flor de piel, porque claro, son noches sin dormir, sin luz durante días, sin agua, con cadáveres en las casas, con cuerpos sin aparecer, con decenas de muertos.
Cristina.
Dime, Pilar.
Sí, es que, bueno, lo que estás contando es así, los nervios desde luego están a flor de piel, están indignados. En cuanto nos ven con un micro a todos los periodistas que estamos aquí, todos vienen a decir no podemos más, y es que tienen la sensación de que esta emergencia no se está gestionando bien. De ahí los altercados que se han registrado ahora mismo en Paimporta. Nosotros no hemos podido ver a los reyes porque, bueno, hay un cordón de seguridad impresionante. Nos hemos tenido que salir, además, un poquito de la zona más afectada porque tampoco tenemos cobertura. Y la sensación es esta de que no se están haciendo las cosas bien. Llevan 5 días, nos cuentan, luchando ellos casi con sus manos únicamente como única herramienta para poder limpiar la devastación que tienen ahora mismo en su pueblo. Están cansados, están agotados y están indignados.
Verdaderamente. Reiteramos cuanto ha acontecido en los últimos minutos. Han lanzado objetos y fango al rey. La cuestión es que acudía el monarca flanqueado por Pedro Sánchez, por el presidente del gobierno y por el presidente del Consell Valenciano, y se escuchaban voces de asesinos. Don Felipe no ha retrocedido, el cordón policial lo ha pertrechado, pero con la cara marchada de barro se ha dirigido a la gente, ha hablado con ellos, ha insistido en ver a los voluntarios y atender a las personas que han sufrido estos días. Doña Leticia también ha sido alcanzada por el barro lanzado. La comitiva oficial permanece bloqueada y en estos momentos soy incapaz de decir si se han suspendido la visita o si permanecen rodeadas las autoridades y siguen en la calle. No sé si Vicente Ordaz, nuestro compañero, tiene más datos al respecto. Vicente.
Te puedo contar, Cristina, que siguen en la calle de Paimporta, en las calles de Paimporta, que Su Majestad el Rey sigue saludando a todo aquel. Ahora son ya muchas las personas que poco a poco se van acercando y la situación de tensión sigue alta, pero evidentemente poco tiene que ver ya con lo que se ha vivido hace aproximadamente 20 minutos, y lo que no podemos confirmar en estos instantes bajo ningún concepto es si se va a mantener la agenda prevista, que como tú apuntas será que sus majestades los reyes visitasen durante la próxima hora la localidad de Chiva, la segunda más afectada de toda esta dana después de Paiporta, o si finalmente va a haber algún cambio de última hora después de lo que estamos contando aquí en COPE.
¿Tenemos algún dato? Bueno, estoy viendo el informativo 24 horas, o el, me parece, de la televisión pública, que afirma que la agenda ha sido suspendida. Nosotros seguimos aquí esperando en Chiva al rey, y yo animaría a Casa Real a prescindir de los políticos y acudir, porque ciertamente aquí en esta población se hace una distinción perfecta entre lo que ha sido el fallido mecanismo administrativo y lo que es la representación nacional de quien a todos nos hace uno y quien encarna esta ola de solidaridad nacional. Vamos a recapitular, vamos a ver si una situación de esta gravedad, con el monarca visitando Paiporta y viendo la ira de la población contra los políticos y recibiendo la andanada de barro y los insultos, tiene algún tipo de precedente. Fernando Rayón, gran compañero nuestro, experto en Casa Real, nos acompaña en esta mañana, en fin de semana. Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Gravísima situación, desde luego.
Bueno, tú me preguntabas si había algún precedente. Yo creo que a los reyes de España les han tirado huevos, les han insultado cuando han ido a Cataluña, y sin embargo han seguido yendo a Cataluña, han visitado algunos lugares donde sabía que no iban a ser acogidos como en otros. Y yo creo que eso va en el cargo, ¿no?
Pero ajá, esto es una situación... Es verdad que nos hagas memoria, sí, porque es bastante más grave aquello.
Sí, pero esto es totalmente distinto, porque aquello se producía, era la reacción de un grupo de independentistas que querían que el rey fuera ajeno totalmente a Cataluña, y lo que querían era echarlo de Cataluña y que no fuera nunca más. Bueno, la realidad es que el rey ha seguido yendo a Cataluña, cada vez va más, como debe ser. En este caso, ¿qué ha ocurrido? Pues desde mi punto de vista, algo mucho más sencillo. Yo creo que la población, con toda la razón, Cristina, está indignada con el trato que ha recibido por parte del gobierno. Y claro, si ven una comitiva donde va Pedro Sánchez y donde van algunos ministros, pues lo que hacen es, naturalmente, reaccionar con todo lo que han estado viendo y oyendo, como hemos visto y oído nosotros las cosas. Es decir, no es que ellos necesiten mucha información para reaccionar, ellos han reaccionado de aquella manera. Entonces, como en la comitiva iban todos, y ya sabemos que Pedro Sánchez, cuando quiere, se esconde de la población amparándose en el rey, pues en este caso ha pretendido hacer lo mismo, y lo que ha ocurrido ha sido, bueno, pues yo las imágenes que estaba viendo ahora en televisión, he visto cómo le han alcanzado a Pedro Sánchez con un palo, se ha quitado de en medio, han quitado de en medio a la reina por lo que pudiera pasar, pero bueno, hasta lo que estoy viendo ahora mismo, el rey mantiene la visita, sigue saludando a las personas, y la reacción de la gente es muy distinta a la que se ha producido cuando han visto a Pedro Sánchez ahí, ¿no?
Desde luego, bueno, yo estoy con los ciudadanos de Chiva y distinguen perfectamente qué es una cosa y qué otra. Yo ayer iba con Paquito, miembro de la familia que nos ha acogido aquí, que conoce bien y es ciudadano del centro de la localidad, y él mismo me comentaba la indignación que había contra el presidente del gobierno, Paquito.
Sí, así es. Porque la gente ya va muy descontenta de muchas cosas, de mucho tiempo, y como, a ver, nosotros, el tema este, nos hemos ayudado nosotros por el tema que tenemos tractores, mucho, entonces el pueblo sale a la calle, pero con el presidente está la gente, yo sabía que él solo nos iba a presentar aquí en Chiva.
¡Claro!
Porque mal dicho, lo hubiéramos tirado al barranco.
Es que esto me lo decía ayer Paquito, dice, este no se atreve a venir aquí, claro, no. Se ha presentado en Paiporta, en el epicentro de la desgracia, y que le han llamado, que me perdonen los oyentes de COPE, que son especiales, hijo de puta, varias veces, asesino. Y caminaban ambos, Pedro Sánchez y Mazón, flanqueando al rey. Interesante la valiente reacción del rey. Pilar García Muñiz, nuestra compañera, va a hacer en la tarde, mañana, el programa desde el epicentro de la desgracia en Paiporta, y le han pillado estos acontecimientos, ¿verdad?
Sí, 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 nos ha sorprendido aquí. Sí, es verdad que nosotros estábamos en otro lado, Cristina, pues recogiendo historias, recogiendo testimonios, pero nos hemos enterado enseguida de lo que estaba pasando con la visita que estaban efectuando los reyes y también el presidente del gobierno. Se ha formado un tumulto tremendo. Y bueno, lo que hemos estado narrando, ¿no? Lo que has estado comentando, esos momentos de tensión, la gente se ha acercado a ellos porque pues el sentimiento es de que están abandonados, de que llevan 5 días, están agotados de estar horas y horas sacando barro, porque el barro es de esas cosas que puedes estar días, días y días y no terminas nunca de trabajar, pero es que no pueden, es que hemos visto casos en los que llegan a sacar barros de sitios pequeños con un vaso de agua, de plástico, ¿no? Dicen, necesitamos pues que entren los bomberos también con las bombas de agua, y poco a poco está llegando.
Perdóname,
la ayuda.
Perdóname, Pilar, porque tenemos una noticia de última hora que yo creo que es de relevancia. Pedro Sánchez ha abandonado la comitiva de la visita oficial mientras el rey y Mazón intentan calmar los ánimos de decenas de vecinos indignados. Mirad, en este momento se ha producido una inflexión que indudablemente tiene que tener consecuencias institucionales. El gobierno ha intentado volver la espalda a lo que está pasando. Previo a esta desgracia multitudinaria, se estaban produciendo escándalos de una magnitud muy grande que afectan a ministros, que afectan a la mujer del presidente del gobierno. Y esto se ha intentado reducir, pero realmente, ante la inoperancia con respecto a la dana y a la tormenta, en estos momentos el pueblo ha señalado que hay un antes y un después y que Pedro Sánchez tiene que asumir consecuencias de lo acontecido. Ha sido la gente misma la que lo ha señalado y, evidentemente, en estos momentos la visita discurre con bastante más calma, como nos dice Vicente Ordaz. El rey ha cogido las riendas y, a pesar de la impotencia de las personas, está saludando, está abrazando, está acompañando, como no podía ser de otro modo. Aconsejo a los oyentes que siguen muy minuciosamente nuestra cadena COPE que no se separen de la antena y particularmente del programa de la tarde de Pilar García Muñiz, que mañana se desarrollará sobre este lugar en el que todavía van a acontecer muchas cosas, porque los garajes están llenos de coches y los coches, ya saben ustedes, están llenos de personas. Pilar, muchísimas gracias y adelante.
Gracias a ti, Cristina. Mañana estamos, efectivamente, mañana y pasado, la tarde, desde pues el lugar de la tragedia. Nos piden que no les abandonemos y ahí vamos a estar con todos los afectados.
Efectivamente. Un abrazo, compañera. Sigo en directo con Vicente, con Fernando, y en unos instantes vamos a recoger de forma resumida cuanto ha acontecido, pero en un instante me marcho a Andalucía.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Momento histórico, queridos oyentes, en que don Felipe, el rey de España, se ha hecho con la visita en Paiporta, en un gesto de enorme valentía. recapitulo unos hechos que indudablemente van a tener sus consecuencias políticas. Caminaba don Felipe con doña Leticia por la localidad de Paiporta, la más dañada durante esta tormenta asesina, y flanqueándolo don Pedro Sánchez y el presidente Mazón del Consell Valenciano. En ese momento, la gente indignada, absolutamente agotada después de 5 días de recoger barro, de desatascar garajes, de encontrar muertos, superada por los acontecimientos y el hecho de que se han sentido abandonados, la inoperancia y el hecho de que hasta el jueves no ha salido el ejército a la calle, se ha lanzado sobre la comitiva, ha empezado a lanzar cosas y a gritar asesinos, asesinos, y directamente, y que me perdonen por tercera de los oyentes, llamando hijo de puta al presidente del gobierno. Se ha pensado, porque parecía superado el cordón de seguridad e incluso la caballería que hizo presencia, se daba la sensación de que no iban a poder controlar la situación, en retirar a los reyes. Los paraguas se han alzado por parte de los miembros de la seguridad para evitar los objetos que les estaban lanzando, pero don Felipe, con la cara manchada de barro, igual que doña Leticia, don Felipe ha continuado adelante. Ha empezado a hablar con la gente, ha empezado a escuchar lo que le decían y en estos momentos continúa la visita con la ausencia, eso sí, de Pedro Sánchez, que ha tenido que retirarse. Se dirigen a los ciudadanos y, bastante más tranquilizada la cosa, hay un abrazo entre la corona y la localidad de Paiporta. Nosotros seguimos en directo en la cadena COPE. Está con nosotros el jefe de redacción, Vicente Ordaz, y el experto en la corona, Fernando Rayón. Vicente, ¿algún dato de última hora?
No, afortunadamente la cosa, y como tú estabas apuntando, está ya bastante más tranquila. Su Majestad el Rey Felipe VI, Su Majestad la Reina Doña Leticia y el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, siguen todavía en las calles de Paiporta, acercándose y hablando con todo aquel que quiere escucharlos. Los vecinos, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, Cristina, les están mostrando su desesperación, su indignación, su enfado, su todo, después de 5 días, todavía a esta hora haya muchas zonas, incluso de esa localidad de Paiporta, que recordemos siempre es, por el recuento oficial de fallecidos que tenemos en estos instantes, la más afectada por el número de muertos. Son ya más de 60 las personas que han perdido la vida en Paiporta, y como también venimos contando desde primera hora de la mañana, hay muchas zonas, muchos barrios, muchos garajes y parkings a los que todavía no se ha podido acceder, pero la situación, aunque con tensión, como no puede ser de otra manera, está bastante más tranquila y estabilizada. Insistimos, el presidente Carlos Mazón y, por supuesto, sus majestades los reyes, Felipe VI y doña Leticia, están en estos instantes con los damnificados de la dana más salvaje de la historia, probablemente de la Comunidad Valenciana y quizá de España, intentando poner un poco de calor en esta situación y ánimos para gente que lo está pasando realmente mal.
La verdad es que el episodio ahí en Paiporta, el abalanzarse de la muchedumbre contra el jefe del gobierno, tiene unas dimensiones verdaderamente graves desde el punto de vista de la situación política, Fernando Rayón.
A ver, la situación política es la que es, y no vamos a quitarle un pero con los temas familiares, las imputaciones a su hermano, a su mujer, del presidente del gobierno. Pero yo creo que aquí estamos hablando de otra cosa. La imagen del rey con la cara manchada de barro se nos va a quedar, yo creo que para todo el resumen de lo que ha sido la monarquía de Felipe VI. ¿Es bueno que se nos quede? Sí. ¿Es bueno que se nos quede también la imagen de la retirada del presidente del gobierno de esta comitiva? Sí, también. Efectivamente, la reina, que yo había visto en un primer momento que se la apartaba cuando empezaron a llover palos y algunas piedras, pues se ha reincorporado otra vez a esa comitiva. Yo creo que esto es distinto. Esto no tiene que ver nada con la situación política. Esto tiene que ver con que ha habido una catástrofe y el gobierno no ha dado la medida que se esperaba sobre esa catástrofe. Han llegado tarde y mal los recursos, y la gente está indignada, con toda la razón, y ha reaccionado de esta manera violenta. ¿Lo justificamos? Pues evidentemente no. Lo que pasa es que lo que está haciendo ahora el rey, y si lo estás viendo en las imágenes, me imagino como lo estoy viendo yo, es escuchar a la gente. Es que la gente lo que quiere es que el rey sepa lo que ha ocurrido allí, que es lo que no han hecho los políticos. Esto es muy grave, gravísimo, pero es que el rey lo que está haciendo es lo que no han hecho precisamente este gobierno, escuchar a la gente. Eso es lo importante, lo que justifica, lo que de alguna forma da una dimensión distinta a esta visita. Y esto me parece que, lo decía, va a quedar en los anales en la historia de esta monarquía.
Y probablemente tenga consecuencias en los próximos días si algunos tienen vergüenza. Vamos a despedir este programa. Agradecemos muy particularmente esta entrada en último momento de nuestro experto en Casa Real, nuestro amigo Fernando Rayón. Gracias, Fernando.
Siempre vamos a seguir con vosotros.
Muy pendientes de las crónicas de Vicente Ordaz, jefe de redacción de la Comunidad Valenciana, que está haciendo un trabajo excepcional con todo el equipo. Muchísimas gracias, compañero.
A ti siempre, Cristina.
Y nosotros nos vamos. Hemos llegado al final de este recorrido, que es el fin de semana, que ha sido el sábado desde Le Tour, con la familia que nos ha acogido, los padres de Juanito, que en estos momentos sigue buscado en la localidad de Albacete, y donde en último momento, y según ha confirmado la delegación de gobierno, ha aparecido el cadáver de Antonia. De las 5 personas que se buscan, Antonia fue arrasada junto al caudal del río. Se encontraba viviendo junto al molino de la localidad. Descanse en paz. Pedimos por ella una oración. A mi lado, en Chiva, con todo este equipo, Paloma Paulete, Diego González, Sergio, nuestro técnico, que ha hecho un trabajo excepcional, Sergio Jiménez, y en Madrid, haciendo todo posible, nuestro Jesús García Ercila, Pinilla, el baturro excepcional, y Laura Rubio, la sirena. Paquito nos ha acogido, su familia nos ha acogido en Chiva, y yo quiero que él cierre este programa, Paquito.
Pues nada, y por último quiero decir que mañana no caigamos en el olvido. Gracias a todos los que han venido a ayudar, muy orgulloso de mis paisanos y alrededores. Al pueblo le salva al pueblo. Viva Chiva, viva Valencia y viva España. Gracias, Cristina, por darme voz.
No hay nada que añadir. Cristina López Schlichting te dice adiós, arriba, adelante, siempre fuertes, adiós España.